Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 9 y 47 de un jueves 22 de diciembre, unos minutos, unas horas antes de ser ricos en el Colegio San Gabriel. Ya lo somos por muchas cosas y encima si nos toca la lotería, pues ya un poco más. Y estamos en este programa de fin de trimestre, de fin de año también, un programa muy especial con un invitado muy especial. Y para empezar el programa, voy a hacer la pregunta de nuestro programa a nuestro invitado, a quien luego podré presentar de una manera más detallada, pero Luis, porque se llama Luis Sábal. ¿Quién vive, Luis?
Pues la respuesta a esa pregunta creo que va a ser vivo. O sea, ¿quién vive? Vive mi persona a través de la interacción de la realidad que me rodea. Eso es lo que me hace vivir.
Bueno, habéis visto que es una pregunta que hay mucho de física en esa pregunta, ¿eh? Hay mucho de lo que Luis Sábalo está haciendo en este momento y de lo que se ha formado, ¿no? Bueno, Luis Sábalo es exalumno del Colegio San Gabriel, ¿no? Además ha estado en este colegio desde pequeñito, entraste desde la
etapa
infantil, ¿no? Con tres años, hasta los 18, o sea, hiciste aquí tu bachillerato. Después elegiste un noble ámbito, el lugar más bonito donde uno puede estar, ¿no? Que es la física, ¿verdad? Terminaste física, bueno, ahora nos lo vas contando, y ahora pues estás haciendo muchas cosas, pero una de ellas es el doctorado en Berlín, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues esa es tu línea de tiempo, y aprovecho que estuviste el otro día en clase con los alumnos de primer bachillerato, que les estuviste contando. Yo creo que fue para ellos una gran experiencia, creo que ya te lo dije, lo hiciste muy bien, porque fue muy motivadora, yo creo, tu charla de lo que estás haciendo, de tu trayectoria. Yo creo que los chicos te preguntaron un montón de cosas y creo que es una buena vivencia para ellos. Seguramente lo recordarán, dirán, bueno, pues yo hice tal porque vino un día,
bueno, ojalá, ¿no?
Y nos contó, me llamó la atención. Bueno, pero lo primero que tengo que preguntar, como es alumno del cole, ¿qué recuerdas del cole San Gabriel, tu cole?
¿Qué recuerdo? Recuerdo muchas cosas. Para mí fueron unos años muy intensos, donde cada día me acuerdo que era venir al colegio y pasaban todos los días algo diferente. Recuerdo pasármelo muy bien, recuerdo aprender muchísimo, recuerdo muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, tensión en la semana de exámenes por querer hacerlo lo mejor posible. Y luego también crecimiento personal, porque creo que uno de los valores más importantes de San Gabriel, que ha sido una constante que he visto hasta los 18 años, que me he dado cuenta, una vez he cogido un poco perspectiva con el colegio, es el lema del colegio: el esfuerzo que todo lo consigue. Y el esfuerzo es una de las cosas que se me vienen a la cabeza cuando pienso en San Gabriel.
Tú empezaste con tres añitos, has pasado por muchos de los profes que estamos en el colegio, incluso algunos ya que se han jubilado, ¿no? Este colegio tiene profes históricos, ¿no? Que ya no están porque se han jubilado, pero que siguen estando aquí, porque en el fondo lo que somos gracias al esfuerzo de todos y a lo que cada uno ha puesto, y eso sigue, aunque ya no estés aquí, eso continúa, ¿no? Pero ¿recuerdas algún profe así? Yo sé que todos te marcaron, ¿no? Pero en infantil, en primaria.
Sí, creo que en cada etapa podría resaltar a algún profesor. En infantil resaltaría a Mari Carmen en la clase de la mariposa, con una anécdota que de los primeros días estaba tan asustado al venir al cole que me acuerdo que Mari Carmen me hizo un caracol de plastilina y yo no quería estar ahí, entonces me acuerdo que me lo di en la mano, lo aplasté y me fui corriendo a ver a mi papá porque sí, estaba asustada los primeros días del cole. Mari Carmen de infantil, en primaria, ¿qué recuerdo? Los talleres de Dionisio. en los recreos. La implicación y la pasión que le ponía en las clases, la disciplina que nos ponía por hacer las cosas bien y coger buenas técnicas de estudio. Y voy a decir uno por etapa porque si no...
Sí, sí, el hermano Dionisio es que marca muchísimo, ¿eh? Pero Dionisio marca un montón.
Sí. Luego en secundaria, igual, muchísimos profesores, pero quizá resaltaría a Raquel por el cariño y el esfuerzo que le pone por un método un poco alternativo de querer enseñar a los alumnos. Y en bachillerato, Chema, te tengo que elegir a ti, porque cuando estaba en la línea de decidir entre matemáticas y física, fue la motivación que nos, y el entusiasmo que tenías tú por la física y que nos transmitiste, el motivo por el que me decanté por física, así que en bachillerato...
Bueno, esto no estaba preparado, ¿eh? Estoy pensando sobre todo en profes de la etapa infantil, primaria y secundaria y tal... Y es verdad que, por ejemplo, Raquel, pues es que también marca mucho porque es verdad que es muy generosa y muy entusiasta, ¿no? con la biología y con todo lo demás en lo que está comprometida, ¿no? Creo que hay gente excelente en el cole. Y bueno, te agradezco lo que has dicho, porque es verdad que hay algunos alumnos como tú, ¿no? Que se nota, ¿no? Que tenéis pasión así por... En tu caso era por la física y por las mates, pero yo en la medida que puedo... no es que atraiga hacia la física, pero es verdad que yo en ti veía una pasión así por descubrir cosas que a veces en las mates... y a mí estoy enamorado de las mates como tú, porque los físicos nos enamoramos de las mates. Tú ya seguramente lo estabas, yo en la carrera me enamoré de las mates porque es el lenguaje de la física y porque es una cosa... O sea, de hecho, te planteas a veces, joder, pues tengo que hacer matemáticas también para esas lagunas que tenemos los físicos de mates, pues completarlas, ¿no? Pero bueno, la física luego tiene una aplicación práctica que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Tú... elegiste al final física. Hay cosas que me dijiste... Cuéntalo de la BAU, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Que tú tienes un proyecto, una idea, ¿no? Que luego surgió otra.
Sí, al final fue... Bueno, primero, segundo de bachillerato, yo era un estudiante muy de querer sacar siempre la máxima nota y entonces yo quería estudiar el doble grado de física y matemáticas. Fui consiguiendo todo lo que me había propuesto hasta la fecha. ¿Y qué pasa en la BAU? En la BAU son 2-3 días donde parece que te juegas tu futuro y eres mejor o peor persona si tienes una nota más alta o menos alta. ¿Qué pasó? Que no conseguí el 13,85 creo que pedían para el doble grado. Claro, para mí el enterarme de eso fue un... Vale, pues he fracasado. Y con la perspectiva de... No iba a decir años, pero no, días... bueno, no, meses, ¿no? Desde verano hasta que empecé la carrera, me di cuenta que descubrí en física una pasión y las matemáticas como un lenguaje para lo que me apasionaba, pero no como una cosa para dedicarme al 100%. Entonces, la primera vez que fracasé, por así decirlo, en cuanto a un objetivo grande, fue uno de los mayores, una de las mayores recompensas a mi esfuerzo, por así decirlo.
Y empiezas física, ¿no? Bueno, ¿qué sensaciones tuviste cuando empezaste primero, ¿no? Que es un curso donde hay gente, mucha gente que abandona, ¿eh? En mi carrera, cuando yo empecé también, mucha gente lo dejó en primero. Éramos muchísimos. Y luego en segundo, de repente, pues mucha gente se va, ¿no?
En primero creo que hay líneas hasta la... ¿Y qué recuerdo de primero? Lo que más diría, en plan, hay muchísimas matemáticas y entra a particularidades de mi campo, pero diría que el conocer a gente que le gusta lo mismo que yo. Eso es lo que más me marcó. Dije, porque a veces me gustaban cosas que con mis colegas del instituto decía, joder, qué diferentes somos en estos aspectos. No me creo que sea un rarito en esto. Y luego de repente te juntas con más personas que les apasiona lo mismo que tú y dices, qué gusto me sienten en estos lares. Entonces diría que lo que recuerdo primero es conocer a muchísima gente y motivarme por el hecho de tener tantos ejemplos con los que crecer.
Y en una carrera como la tuya, como la nuestra, ¿Tú qué crees que cosas son importantes para abordarla? ¿Qué instrumentos son necesarios para que las cosas te vayan bien? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo cuando estudiaba, cuando tenía tu edad, yo era muy memorioso. O sea, yo realmente tenía muy buena memoria. Yo funcionaba mucho desde ahí, en muchas cosas. Cuando llegué a primero, es como que te dicen, vale, muy bien, vale, muy memorioso, perfecto, aparca la memoria y a lo que tienes que hacer es razonar absolutamente todo, saber dónde salen las cosas, ¿no? Ir al fondo de las cosas. Y la memoria, pues si te puedes llevar libros a los exámenes, pues tú verás lo que quieres mantener en la memoria, ¿no? No sé cómo lo viste tú, qué cosas crees que son.
La memoria es una herramienta que yo creo que desarrollamos por cómo está el sistema, en concreto en España, porque luego sales de España y te das cuenta que el método que tienen no es el memorizar cosas, sino todo lo contrario, es ponerte la realidad delante, se la ponen a los alumnos y los alumnos se desenvuelven en esa realidad. Entonces creo que el ser tan memoriosos es parte de cómo está el sistema español, porque a mí también me pasa. Llegué a la carrera y eso es lo menos importante, porque puedes ir con todo lo que quieras al examen, o sea, no tienes que memorizar nada. Y cosas que me han ayudado en los momentos difíciles de mi carrera ha sido la constancia y el creer en uno mismo, porque te entra lo que se llama el síndrome del impostor. Estás entre una montaña, una asignatura, unos problemas que dices, no entiendo el enunciado, y lo tienes que leer 10 veces y pasa media hora hasta que lo entiendes. Pero en esos momentos no aprendes a resolver el problema. Aprendes a creer en uno mismo y eso es al fin y al cabo lo que te deja una carrera como física. Yo creo que eso y el trabajo constante, tener método de estudio y saber aplicarlo.
Porque quede claro que no condenamos la memoria, porque es una cosa, una habilidad humana que está muy bien y la gente que disfruta de la memoria muy, muy buena para recordar cosas es extraordinario, pero que en nuestra carrera no es el elemento esencial. No te la juegas en la memoria, te la juegas en la comprensión profunda de lo que estás haciendo, ¿no? En las demostraciones, en comprender. Y eso requiere un esfuerzo que a veces, a mí por ejemplo, me costó al principio, porque yo no venía estructurado para pensar, la verdad.
La memoria yo creo que lo que te ayuda es a pensar más rápido. Si tienes las herramientas que tienes que utilizar, las tienes dentro de ti, las tienes memorizadas, pues las utilizas más rápido. Pero si no tienes ahí todos los papers que puedes consultar, los libros y tal, y al final estamos preparándonos, nos educamos para enfrentarnos a la realidad, ¿no? O para disfrutar de la realidad en vez de enfrentarnos. Así que memorizar no creo que la necesitemos mucho ya.
¿Y qué descubriste de la física en la carrera? ¿Qué te gustó? ¿Qué te apasionó? ¿Qué materias te gustaron más? Que seguramente tienen vinculación con lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y luego hablaremos de ellos.
Pues descubrí, una de las cosas que descubre todo el mundo cuando empieza físicas y que quieren ser, estamos hablando de porcentajes, ¿no? Pero mucha gente quiere estudiar astrofísica.
Sí, efectivamente, sí.
Y descubres que, anda, hay más cosas aparte de astrofísica. Yo me acuerdo en primero que me hablaban de la física nuclear, porque no había tantísima divulgación como hay ahora. Física nuclear, física de estructura de la materia, de la materia condensada, la computación cuántica, yo decía, pero ¿y la astrofísica no era astrofísica y otra cosa? Y luego dije, vale, pues como no me esperaba esto, vamos a dejarnos iluminar por el resto de disciplinas que tiene la física. Y me gustaron muchísimo la programación, los ordenadores y la óptica, porque me di cuenta una de las cosas que utilizamos todos los días, ¿no? Que son los ojos, que son detectores. Y al fin y al cabo la tecnología avanza descubriendo, o sea, desarrollando más detectores, porque nuestros detectores no solo cubren una parte del espectro, pero al fin y al cabo nosotros somos unas máquinas extraordinarias que podemos hacer una física muy chula, y eso lo aprendí a través de las asignaturas de óptica, y al final pues quise tirar un poco también por esa línea. O sea, fui probando diferentes cositas, pero en concreto la óptica me provocó un antes y un después.
Una pregunta que te hacían los alumnos el otro día, ¿no? Cuando viniste, pero es difícil difícil la carrera, es difícil la física?
A ver, es difícil, ¿no? Porque a cualquiera que le hablas de física, lo primero que dice, uy, qué difícil. Pero depende de lo que te guste y el esfuerzo que estés dispuesto a poner. Para una persona que le encantan los números y es un cerebrito resolviendo ecuaciones, le pones a memorizar y a lo mejor dice que difícil. Entonces yo siempre relativizo esa terminología de, joder, qué complicado, bueno. Pero no es, la vida no es en cuanto, no es sobre qué difíciles son las cosas, sino qué te hace feliz y qué te hace sentir pleno. Porque, por ejemplo, para mí, enfrentarme a una situación que me cuesta me produce muchísima satisfacción, porque el reto de haberlo conseguido después me hace ver que no sé, que me gusta ese proceso.
Una de las cosas que dijiste ayer, que es curioso, porque cuando escuchas a físicos hablar, dices, joder, es que salimos del mismo lugar, porque es que pensamos cosas muy parecidas. A veces uno, yo en clase digo, bueno, a lo mejor puedo parecer un poco friki lo que estoy diciendo, que es cosa mía y que nadie... Y luego escuchas, ¿no? Te escucho, o escucho a gente a veces en YouTube y digo, pues es que decimos las cosas muy parecidas. Y una de las cosas que digo, y que tú dijiste también, es que realmente la física lo que te enseña no es tanto a conocimientos concretos, que sí, también, pero se te olvidan, como a una manera de abordar las cosas, ¿no? Es decir, venga, ponme el problema que quieras, que yo voy a enfocar las cosas, lo voy a dividir, voy a ver por dónde ando para resolverlo, ¿no? Eso creo que está muy bien.
Y estoy totalmente... O sea, es eso lo que te tiene que transformar, pero no es física, sino en realidad todo lo que te pase por un proceso de aprendizaje en tu vida. Y una de las cosas curiosas que me hizo ver este proceso de aprendizaje en física fue ir... decantarme al final de la carrera y del máster por la empresa privada y ver lo que valoran en una empresa privada. Y es curioso porque en la academia la empresa privada está como te vas por los caminos del demonio, o sea, no puedes abandonar lo más puro que es la academia. Pero luego te das cuenta que en la academia valoran no solo tu nota, sino también las demás facetas de tu vida, porque eso en realidad es importante para resolver problemas. Y en física, desde luego, o sea, nos enfrentamos a un conjunto no numerable de problemas que nos curtimos en resolverlos y al final eso es lo que es útil.
Yo, el año que yo empecé, no el año que yo empecé, el siguiente fue el año del Halley, que vino el cometa Halley, ¿no? Entonces hubo una explosión de gente eligiendo física con la idea que tú dices, porque cuando empezamos todos, es verdad que lo que más nos enamora de la física, a priori, es la astrofísica, y todos tenemos en mente esa opción. Luego avanzamos en la carrera y vamos descubriendo otros ámbitos que dices, ah, pues que eso también está muy bien. Y es más aplicable, ¿no? A lo mejor que la astrofísica, ¿no? Porque ¿a qué te dedicas, ¿no? Si haces astrofísica, ¿no? Pero bueno, tú has sido fiel un poco con eso, ¿no? Tú has terminado y ¿qué estás haciendo después de terminar? ¿Qué vinculación sigues teniendo con la astrofísica de alguna manera?
Pues hago como dos cositas. Estoy trabajando para una misión de la Agencia Espacial Europea construyendo la siguiente generación de telescopios de rayos X que se llama CINA. Y luego también estoy haciendo un poco de astrofísica de altas energías, que es mi especialización por el máster en sistemas binarios de rayos X, que son agujeros negros y objetos supermasivos con estrellas supermasivas que orbitan uno alrededor de otro.
Edu asiente al otro lado del cristal. Es de lo que hablamos todos los días cuando venimos al colegio, ¿no? Comentamos un poco cómo ves tú los rayos X y los sistemas binarios, todo eso, ¿no? Bueno, ¿y qué descubres? ¿Dónde está la física ahora? ¿Qué se está descubriendo? Porque así como el siglo pasado se dijo que fue el siglo de la física, ¿no? Este siglo se dice que es el siglo de la biología, ¿no? Porque por los grandes avances que están teniendo en biología, por vacunas y por cosas que están, y genética, cosas así, ¿no? Pero en física hay mucho campo por descubrir, ¿no? Yo creo que hay más campo incluso que se descubrió antes, porque la energía oscura, la materia oscura, la vinculación entre la relatividad general y la cuántica, en fin, esas cosas, ¿no? ¿Dónde estáis los físicos ahora?
Pues depende de la disciplina de la que hables, porque la física básicamente es la ciencia que engloba todas las ciencias y me van a matar el resto de disciplinas, pero yo estoy de acuerdo que la física, por términos históricos, se desliga de la filosofía a la primera y busca dar una explicación absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces abarca desde la magnitud de Planck, que es lo más chiquitito que existe, hasta las distancias extragalácticas. ¿Dónde está la física ahora mismo? Pues, por ejemplo, en la energía en materia oscura que comentabas, la materia oscura, que en realidad es una cosa que nunca hemos detectado, la hemos detectado, digamos, indirectamente. Sabemos que explica, si la añadimos a nuestros modelos, explica mejor la realidad que observamos, pero no es como los árboles que vemos cuando caminamos por la calle, que decimos, vale, estos son árboles, estudiamos la fotosíntesis, que es... No, la materia oscura es una cosa que los físicos hemos puesto dentro de la ecuación y que hace que los números cuadren más con la realidad. Al final, la física de la astrofísica y de la física teórica, hay una manera de explicarlo que me gusta mucho, no es experimental. En este aspecto, esta parte de la física, es observacional. Entonces no podemos hacer nada con los datos que recibimos de la realidad, sino tenemos que interpretarlos y salir con ideas. Y la materia oscura es una de estas cosas.
Que además la materia oscura, la energía oscura, configura la mayor parte de lo que existe, ¿no? Porque solamente vemos el 5%, ¿no? Nuestra materia ordinaria. Y la energía que conocemos es del 5-7%.
El conjunto de las dos, efectivamente, vemos muy poquito. Y en concreto, por ejemplo, la materia oscura, estamos hablando entre el 25 y el 30%, y el resto es energía oscura y muy poquito materia bariónica, que es la que estamos acostumbrados. Y, por ejemplo, ¿cómo se detecta la materia oscura? Porque... No quiero que quede esto un tan abstracto, ¿no? Cuando siempre me gusta explicarlo con los centros de gravedad, porque es algo que nosotros entendemos. O sea, tenemos la Luna alrededor de la Tierra y la Luna orbita alrededor de la Tierra, que tiene una masa, y no al revés, porque la masa de la Tierra es más grande que la de la Luna. Y todos son cuerpos gravitatorios. Cuando estamos hablando y metemos en la ecuación a la materia oscura, es porque vemos comportamientos de objetos que giran en torno a objetos que son más masivos que este objeto, que no se explican con la masa que nosotros observamos. Es decir, que tienen un comportamiento, por ejemplo, el movimiento de las estrellas alrededor de las galaxias. Tenemos una galaxia que, si nos alejamos lo suficiente, lo podemos escribir con una masa en concreto. Las estrellas alrededor de esa galaxia, a medida que se alejan de ella, perderían velocidad, por una cuestión de física muy básica. Pero ¿qué observamos? Que no pierden velocidad.
Que acelera.
Y que acelera, porque se aleja, y para mantener la velocidad tiene que... haber una masa más, y esa masa más es la que denominamos materia oscura, que no podemos detectar, pero detectamos indirectamente midiendo la velocidad de otros objetos que giran alrededor de masas que podemos medir. Entonces es muy interesante, porque no podemos detectar directamente, claro, pero tiene que estar ahí.
Sí, yo creo que, no sé si voy a hacer algo, no lo tengo claro, pero creo que en el libro de Leon Lederman, la partícula divina, ¿no?, del bosón de Higgs, hace un cuento sobre esto, ¿no? Dice que a veces se lo digo yo a mis alumnos de bachillerato. Digo, imaginaos que llegan unos extraterrestres, ¿no?, a observar la Tierra, y no tienen capacidad de visualizar objetos esféricos, ¿no? Entonces van a ver un partido de fútbol, ¿no?, y entonces ven a gente que se mueve como hacia un sitio, ¿no?, que exclaman cuando de repente algo abomba la red, ¿no? Entonces dicen, bueno, no vemos lo que hay, pero debe existir un objeto de estas características, ¿no?, que es un balón, que si lo metemos ahí, somos capaces de explicar todo lo que pasa, ¿no? Entonces los físicos hacen un poco eso, ¿no? Es decir, que imaginan lo que pueda haber para que cuadre con la visión de la realidad que tienen, ¿no?
Completamente.
Por ejemplo, los quarks, nadie ha visto un quark, ¿no? Sin embargo, se supone que son los que configuran algunas partículas, ¿no?, como el protón, ¿no?, por ejemplo.
Son partículas subatómicas que conforman los núcleos atómicos que conocemos. Tenemos constancia segura que existe en nuestra tabla de partículas subatómicas, pero luego estamos en busca todo el rato de partículas que explican la materia oscura. La materia está compuesta por partículas. Los físicos están con candidatos para salir con la partícula de la materia oscura. Pero hasta el momento solo tenemos la imagen de algo que tiene que ser forma esférica, lo que tú has dicho, que cuando mete gol pues, se deforma de esta manera la red. Estamos en ese punto.
Oye Luis, y la gente tiene la visión de los físicos del Big Bang Theory, ¿no? Es un poco la imagen que ahora todo el mundo tiene en mente, ¿no? Pero ¿cómo es el día a día de un físico? Tú estás ahora en Berlín, ¿no? Tienes un laboratorio, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te mueves? ¿Te sientas dentro del ordenador? ¿Estás con gente? ¿Qué hace un físico como tú?
Pues yo hago un batiburrillo de muchas cosas, porque también hago un poco experimental mezclando con la ingeniería, aunque me cueste reconocerlo a veces, y también hago mucha programación. Entonces, el día a día de un físico es muy variopinto. Pero lo que has dicho del prototipo, ¿no?, que vemos en Big Bang Theory, que son los típicos frikis, eso no es verdad en todos los casos.
O sea, no en todos los casos, ¿alguno habrá?
Eso es una proporción, como en todos los campos, en todas las viñas del señor, hay gente que es súper friki, ¿no? Pero el prototipo de físico que yo veo en mi día a día es gente súper guay, que hace muchísimas cosas aparte de la física, como puede ser escalada, hace baile, hace submarinismo y viaja por todo el... O sea, gente súper guay, súper completa, porque al fin y al cabo no deja de ser curiosa, que la física lo que intenta explicar, o sea, la física reúne a gente curiosa. Entonces tiene sentido que gente que hace física sea gente guay en ese sentido y no sea el típico friki, que también los hay, por supuesto. Pero bueno, eso quería decir en matizar lo de Big Bang Theory. Y mi día a día es, yo trabajo en un acelerador de electrones que se llama sincrotrón, ese tipo de aceleradores, y trabajo con rayos X, porque mi día a día trabajo en concreto en desarrollar la óptica de este telescopio que se llama CINA. Y necesitamos rayos X, porque el telescopio va a observar en rayos X para comprobar que nuestra tecnología avanza por el camino que nosotros queremos. Y luego el trabajo de un astrofísico es ordenador, 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 porque tenemos que procesar muchísimos datos. Las imágenes estas del James Webb que han salido, que son muy bonitas y que a cualquiera pues, nos gustaría imprimirlas y ponerlas en nuestra pared, los físicos, astrofísicos, no trabajamos con imágenes, trabajamos con todos los números terabytes que hay detrás de la imagen. Entonces, el día a día es estar en un ordenador y procesar datos.
Te estás quitando un poco de romanticismo a la física,
¿eh? Y discutir muchísimo y hablar muchísimo. Mi día a día, el 40% son reuniones. Y es debatir, y es intercambiar ideas. Y eso es lo más emocionante de mi día a día.
Y eso pues, en Berlín lo hacéis en inglés, entiendo.
Todo, todo en inglés.
Eso también lo comentaste en clase y también es bueno subrayar, ¿no?, la importancia que tiene, bueno, pues, manejarse bien en inglés, porque es el idioma de la ciencia hoy en día, ¿no?
Es fundamental. Ahora mismo la rabia que me da es no haber terminado el instituto con un grado de bilingüismo para poder enfrentar a absolutamente todas los mismos problemas que me enfrento en español, en inglés, al mismo nivel. Creo que física y en ciencia en general, pero el mundo como está construido ahora mismo, si no sabes inglés en desenvolverte en las nuevas generaciones a nivel bilingüe, te estás perdiendo cosas, porque ahora mismo Europa no es un continente, es un país, somos una misma nación. Y el inglés es el lenguaje común, entonces el inglés es fundamental. Mi día a día pasa en todas las facetas, menos cuando hablo con mis padres, en inglés. That's real. The needle tears the hole. The old familiar sting.
Radio San Gabriel. Radio que más mola.
Bueno, Luis, y yendo a donde estás ahora trabajando, ¿no? A Berlín, y pues lo que dices tú, que tenéis un montón de reuniones con otras personas que se han educado en otros países, en otros sistemas, ¿no? Y ahora has visto un poco la diferencia entre lo que ellos han recibido y lo que tú has recibido, ¿no? ¿Qué diferencia ves y qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de...? Porque ellos saben, seguramente pueden aprender muchas cosas de nosotros, pero ¿qué has visto?
Pues empezando a resaltar las cosas buenas que me traigo de la educación que me ha dado hacer el grado y el máster en España, es el que nos plantamos con 23 años, con un máster, listos para la vida. Estamos a la misma altura que, por ejemplo, en Alemania, lo normal es empezar el doctorado una vez que terminas el máster con unos 30, 29, 28 esas edades, ¿no? Entonces, si comparamos en ese sentido, España lo hace muy bien. Yo cuando me fui a Dinamarca, estuve ahí un año estudiando, terminando la carrera, a nivel matemático, con el resto de mis compañeros, parecía que era matemático, con todos los desarrollos que sabía hacer, pero ¿cómo eran las clases? Mesas de debates, teníamos que leer publicaciones científicas, que jamás había hecho hasta ese momento, y debatirlas con el resto de mis compañeros, y te das cuenta que ese aprendizaje es el aprendizaje que te espera allí fuera cuando terminas de estudiar en la carrera. Entonces creo que todavía España estamos en la retaguardia, en la vieja escuela, en la manera de aprender. Creemos que son libros, creemos que es resolver problemas, sentarnos en fila de uno y escuchar a una persona hablando. Y es que la realidad, o sea, eso no nos prepara para la realidad. Luego nos sueltan en el mar y el resto de peces nos comen al principio, hasta que luego sabemos defendernos poco a poco. Pero la formación que tenemos, que cogemos de España es muy buena. Y luego el segundo factor es cuán valorado están las cosas en un país fuera de España y en España. Ahora mismo, si no me hubiera esforzado por irme de España, no estaría a lo mejor con una beca estatal de doctorado como está el 90% de la gente que conozco, cobrando 1.000 euros al mes y trabajando 60 horas a la semana con un contrato temporal. Y en Europa todo lo contrario, cuanto más formado estás, más te valoran. Entonces, esas pequeñas cositas son muy difíciles de cambiar porque no depende solo de las personas que se dedican a este mundillo, pero es un sistema que tiene que cambiar.
Es una pena porque pues, personas tan valiosas como tú, ¿no? Que al final el mejor lugar para vivir es España. Eso todos los que estamos aquí lo sabemos y además mucha gente que viene de fuera lo reconoce, ¿no? Entonces,
sin duda,
¿qué mejor lugar para vivir que España? Por todo, por el sol, por la gente, por los lugares, por todo. Pero es verdad que si no te dan oportunidades para poder desarrollarte en buenas condiciones, pues ¿qué vas a hacer? Al menos durante un tiempo, pues te vas, ¿no?
Pero eso no como elemento negativo o incluso como elemento de qué suerte, entre comillas, que las cosas están mal en España, porque liga un poco con lo que estaba diciendo, que Europa es un país, no hay fronteras en Europa. Entonces, si las cosas estuvieran fenomenal en España, ¿qué crecimiento personal vas a tener si te quedas dentro de tu zona de confort? Entonces, por alguna manera, por ver el vaso medio lleno, el hecho de que te tengas que ir fuera, porque hay más oportunidades fuera, te creces más a nivel personal, que al final lo profesional y lo personal van de la mano.
Tú en el Colegio San Gabriel y tú, bueno, has tenido experiencia de ellos, siempre estamos en proceso de transformación y de cambio, ¿no? Por ejemplo, en el cooperativo, ¿no? Para acercarnos un poco a lo que tú dices, ¿no? Que no sea solo yo y mi libro, sino que haya una estructura de debate y todo eso, ¿no? Es verdad, yo estoy contigo también, que a veces cuando paso por los pasillos y veo a los alumnos sentados, pues es que eso, no sé, es una estructura de funcionario, ¿no? Y lo que en las escuelas ahora tenemos que hacer es otra cosa. Yo creo que de una manera organizada, por supuesto, pues deberíamos facilitar estructuras donde los chicos pudieran no sé, moverse, confrontar, espacios diversos en el aula, atender la diversidad. Creo que lo otro es más propio del pasado, ¿no? De una época en la que nos educaban un poco para trabajar y con una estructura casi de oficina, ¿no? Y eso, la verdad es que en esos tiempos cada vez tiene menos sentido. Bueno, es un debate abierto que tenemos siempre en el colegio y en todos los lugares donde hay educación, ¿no? Siempre estamos viendo hacia dónde vamos. Pero creo que sí que es verdad que hay que impulsar un nuevo modelo porque tú lo dices, ¿no? La gente que viene luego del mundo de la empresa o como estás tú en el doctorado, dice, bueno, pues es que ahí ya se hacen las cosas de otra manera, ¿no?
Y es lo fácil, ¿no? Sentar a todos los alumnos en fila de uno, tú dar el sermón y luego irte. Claro. Pero tener otra dinámica de aprendizaje cuesta más. Y sí. Por eso yo creo que cuesta dar el paso. Y otra de las cosas que hace el San Gabriel, que yo presumo, es el tema de las tablets, que mi generación fue la primera generación que incorporó...
Sí, además tú fuiste el primero.
Fuimos los primeros en mi generación y es una de las cosas que más valoro. Porque de hecho ahora mismo yo sin una tablet y sin tener una... tener todo en formato digital no podría llegar a todos los puntos que llego. Y siempre digo, presumo que en mi colegio nosotros no teníamos libros, nosotros teníamos tablets y he visto que lo seguís haciendo, ¿no? Ahora tenéis el Chromebook.
Ahora tenemos el Chromebook, que es también muy versátil, está muy bien. Pero los que iniciamos el proyecto fue con vosotros, vamos. Fue tu generación y además no fue nada fácil porque... En ese momento no estaba tan bien visto y había muchas dudas sobre si era una cosa que iba a funcionar. Fue difícil montar todo aquello. Fue difícil. Yo creo que los que más fácil lo pusieron fueron los profes. Porque además dijimos, a ver, en un bachillerato privado como nosotros o como el nuestro, tenemos que ofrecer algo que sea un poco diferencial y que además sea bueno para los chicos. Nos lanzamos. Y hubo una unanimidad en el claustro, que puede haber muchas resistencias y sin embargo no las hubo. Sí las hubo en las familias, hubo muchas dudas en las familias. Quizá no tanto en tu clase, en la gente de bachillerato, pero yo me acuerdo en cuarto de la ESO, fue durillo poner las tablets. Y hubo gente que estaba totalmente en contra, ¿no? No sé si puedo contar esta anécdota, que es una anécdota que me sucedió en el cole. No sé si debería contarlo, porque bueno. Pero bueno, me acuerdo de una reunión de padres de cuarto de la ESO, ¿no? Yo era el director en ese momento, entonces me dijeron, vas a plantear lo de las tablets, va a tener muchos problemas, porque hay gente que está encendidamente en contra y la van a liar. Así que estate preparado, ¿no? Me decían. Digo, vale. Entonces, con ese coraje que uno tiene cuando es un poco, en fin, dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Un poco, no voy a decir irresponsable, porque no es así, al contrario.
Quiero romper la norma.
Pero bueno, dice, pues me arriesgo y vamos a ver, porque creo que es una cosa buena para los chicos, ¿no? Al final es lo que nos anima. Entonces yo me acuerdo que propuse, digo, bueno, a ver, yo creo tanto en este proyecto que voy a hacer una cosa. Voy a hacer dos clases. Una clase de aquellos alumnos que quieran funcionar con tablet y otra clase para los que consideréis que no, que preferís seguir con el libro, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que, claro, los padres que se atrevieron en su casa a plantearle a los hijos que iban a estar sin tablet se los comían.
Claro.
Al día siguiente el 100% entregó la solicitud que quería con tablet. ¿Por qué? Porque los hijos, si me vas a dejar a mí fuera de esto... Y nada, pues al final fue un éxito rotundo por esa estrategia, que la verdad es que no tuve casi un a priori, fue una cosa que casi se me ocurrió sobre la marcha, pero hubiese sido así, yo hubiese sido responsable y hubiese dicho, pues efectivamente dos clases, una sí y otra no. Y aunque las tablets es criticable también cosas, por supuesto, o sea que no voy a decir que hemos descubierto ahí algo universalmente bueno, pues hay cosas que se pueden matizar, cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, en la época de la pandemia hizo que nuestro cole, el mismo día del confinamiento, ¿no? Pudimos
estuviera
funcionar
totalmente
al 100%, desde quinto de primaria a segundo de bachillerato, todas las horas de clase. No perdimos ni una hora de clase. Nosotros en la pandemia, yo terminé como nunca mis temarios. ¿Por qué? Porque di todas mis clases perfectamente, ¿no? Y encima con menos distracciones, ¿no? Bueno, de hecho, haría lo que quisiera, ¿no? Mientras que tú estabas ahí. Pero bueno, interaccionaban bien y yo creo que sí que dimos un buen nivel en las asignaturas. Y eso vino pues, por el proyecto digital que habíamos iniciado mucho antes, ¿no? Bueno, nunca sabes si la realidad te va a dar o te va a quitar la razón. Pero bueno, lo que me gusta que digas, porque mira, el otro día estuvieron alumnos también del cole más jóvenes que tú y destacaron dos cosas del colegio. Sin estar preparado, ¿eh? No sabemos lo que van a decir. Una era el aprendizaje cooperativo, que tiene relación con lo que estás diciendo también, y lo digital. O sea, que ellos veían una ventaja digital respecto a muchos de sus compañeros en la carrera, enorme. Enorme. El concepto, ya no solo el manejo de las cosas, sino el concepto. Tener la visión general de qué puedes hacer, cómo lo puedes organizar, qué te va a servir, qué no. Entonces, sí que destacaron mucho eso. Así que lo digas también me alegra, porque en esta lucha también tenemos nuestras dudas, ¿eh?
Pero es que yo creo que para educar hay que ver cómo está la realidad. Y vosotros habéis visto que la realidad es tecnológica. Como decía Antonio, profesor de filosofía, el sexto continente, ¿no? Que es el espacio tecnológico. Y hay que adaptarse en ello. Y por supuesto lo que comentabas de los padres de cuarto de la ESO, también cuesta adaptarse al salto generacional que hay en el método de aprendizaje. Si tú lo que has vivido es bueno, lo quieres para tus hijos, y al final si te meten algo que dices no estés tanto tiempo con el tablet, con el móvil, no sé qué, y eso va a ser la herramienta de estudio de tu hijo, a veces te cuesta, pero luego te das cuenta que, que tiene otra lectura. Pero bueno, eso todo requiere tiempo y en proceso de adaptación, pero la verdad es que nos prepara, o sea, esa parte en concreto de vuestro esfuerzo en San Gabriel lo he valorado muchísimo desde el primer curso de universidad.
Pero bueno, tú cuando estás ahí con tus compañeros en Berlín trabajando, bueno, que te ves bien, o sea, que te ves con buen nivel, que dices, esta gente que no son superiores a mí, ¿no? Que yo vengo con una buena formación, me desenvuelvo bien, aparte de tu talento personal, ¿no? ¿Tú crees que estás al nivel, ¿no?
Sí, sí, sí. Por supuestísimo, pero lo más importante en todo yo creo que es lo que estás dispuesto a dar, tu motivación, tu entusiasmo, y eso es lo que marca diferencia con el mismo colega, compañero de trabajo que hace lo mismo, pero lo que marca la diferencia es un poco ese liderazgo, ese entusiasmo, esa transmitir lo que te gusta. Y luego lo que te comentaba antes, yo noto mucho la diferencia de edad, porque el siguiente en mi compañía tiene 35 años de joven. Entonces eso lo noto muchísimo, que por los distintos diferencias en educación en los países, con lo que comentaba antes, eso lo noto en mi día a día.
Sí, sí, el entusiasmo del que hablaste también el otro día, ¿no? Palabra preciosa, ¿no? Y la pasión, ¿no? Porque yo veo tus ojos cuando hablas, ¿no? Y veo que estás emocionado, apasionado y que disfrutas mucho de lo que estás haciendo, ¿no? Y, o sea, eso es una satisfacción enorme. Imagino que tus padres, ¿no? Estarán también muy, muy contentos de verte así. Te tienen lejos, ¿no? Y te ven de vez en cuando, ¿no? En las vacaciones y tal, pero me imagino que también disfrutarán mucho
de verme contento, sí. Y esto me recuerda que... no quería no decirlo, una frase que me dijo Begoña en segundo de bachillerato al final para un poco ya desearme suerte en la nueva etapa que empezaba, me dijo, no dejes de buscarte en tu propia autenticidad, allá donde te encuentras. Y esa frase me causó un antes y un después. Madre. Y es una frase que cuando me noto un poco perdido o veo que la situación es difícil y tal, esa frase salta todo el rato y digo, y es que en realidad eso es lo que define todo, ¿no? Porque si te encuentras, eres pleno, te sientes pleno contigo mismo. Y eso creo que al final vivimos para eso. Porque una persona que no es plena siempre es infeliz. Y al final uno tiene que ser feliz con lo que hace.
Es que, fíjate, la elección tuya de la física no solamente es un trabajo, sino que es una opción, como dices tú, de felicidad, ¿no? Es una manera de estar en el mundo, porque te configura como persona en todas las cosas de la vida, ¿no? Te da unas herramientas para enfrentarte a cosas, te hace seguir siendo curioso, ¿no? Porque esa curiosidad infantil que tenemos, la física te la vuelve a poner delante, ¿no? Te la vuelve a extraer y te hace mirar el mundo cada día preguntándote cosas. Creo que eso es maravilloso.
Es genial porque es una disciplina que tú decides y tú firmas de ser un niño hasta que te jubilas. Porque es ser curioso y decir, ala, por absolutamente todo. Y eso es lo bonito, sí.
Pues para ir terminando, una de las cosas que salió en clase, que quiero remarcar, Bueno, no sé en qué grado estás de acuerdo, pero creo que bastante, ¿no? Sobre si la física es una asignatura de ciencias o es una asignatura de humanidades, ¿no? ¿Por qué? Porque esa división que hacemos en la escuela, ¿no? A partir de cierto momento, tú eres más de ciencias, más de humanidades, por, hombre, si es por los talentos y por la pasión de cada uno, pues puede estar bien, ¿no? Si es por otras cosas, pues no está bien, ¿no? Pero para mí la física, y la vivo así, es una asignatura que conecta con la aspiración griega, ¿no? De la piscis, del conocimiento de la naturaleza. Y es un ámbito donde están en juego cuestiones muy humanas. Para mí creo que la física es una manera de comprender el mundo, comprender lo que te rodea, quién eres, de dónde vienes. Y eso es tan humano, que digo, pero es que es una asignatura de humanidades. Es verdad que tenemos instrumentos, la matemática, si tal, no sé qué, pero al final un físico lo que busca es explicar y explicarse, ¿no? Y eso son las humanidades, ¿no?
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo y no es que puedas o no puedas estar de acuerdo, es que si no estás de acuerdo estás entendiendo la física por otro lado, que no es el correcto, porque la física viene de la filosofía y actualmente tiene todo el sentido del mundo querer estudiar filosofía si eres físico, que por ejemplo es mi caso. O sea, yo me he planteado muchísimas veces empezar filosofía porque me fascina, o sea, llegas puntos dentro de la física fundamental que dices, a ver, esto... Hay demasiadas letras en esta ecuación, pero sí, estoy de acuerdo. Al final es una... Me gusta, ¿no? La palabra de, ese, de las disciplinas humanísticas, pero por hacer el contraste con los otros campos, pero al fin y al cabo es sobre ser humanos y ser curiosos. Y entonces, claro, la filosofía, o sea, la física, perdón, es avance tecnológico, porque si no, no hay avance en física. Pero la física, el fundamento, es humanístico.
Es curioso lo que dices de la filosofía. Yo me he matriculado 2 años en la UNED en filosofía. Lo que pasa es que, luego mi vida no ha acompañado con eso. Porque sí, porque me interesa muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, luego mi vida pues asume responsabilidades gordas que te deja un poco espacio para hacer nada más. Y al final, como son responsabilidades que tienen que ver con el servicio, pues bien, bienvenida, ¿no? Porque vienen de Dios, así que las asumes y ya está. Pero sí, los físicos, yo me siento como tú, pues al final tocas cosas que dices, pero ¿esto qué es? ¿No? Detrás de esto, ¿qué hay? ¿No? Entonces, la filosofía es la que soporta eso, ¿no? La que da base a ciertas cosas, ¿no? De hecho, hay un libro que leí en la carrera de un físico indio, Capra, ¿no? Que hablaba sobre la mecánica cuántica. Decía, claro, es que hay textos budistas que si los lees, ¿no? Y de hecho, muchos padres de la mecánica cuántica eran muy cercanos a las filosofías hinduistas. Es parecido a los textos de cuántica, ¿no? Ahí está la base filosófica, ¿no? La base filosófica de la nueva física no está en la física clásica, sino que está pues, en la física hindú, ¿no? Y hay mucha gente que lo afirma así también.
Y a mí lo que me gusta decir, que lo comenté también el otro día con los chicos de primero, es que lo que me fascina es que todo este desarrollo tecnológico impresionante, que por supuesto vemos las aplicaciones en la realidad, nos acercan a una realidad que descubrimos que es inalcanzable. Porque todo el rato hablamos de, podemos medir esto con este error, es decir, que nunca jamás, de los jamases, vamos a poder acercarnos a la realidad al 100%. Y eso me provoca una sensación que no sé describir, no sé, o sea, es positiva, por supuesto, pero tendría que ser negativa, ¿no? Porque es hacer un esfuerzo que sé que nunca se va a trasladar a algo al 100%, pero realmente eso es lo que hace lo maravilloso de la ciencia.
Sobre eso además tiene un libro de Juan Arnau que es la leche y habla sobre ello y daría para 20 programas más, yo creo, pero tenemos que terminar. Hoy es el último día y hoy en el cole están pasando muchas cosas, están los carteles reales por las clases, están los niños celebrando, la gente de secundaria también con amigos invisibles. Bueno, es un día precioso de muchas cosas simultáneas. Luego la comida de profes también, ¿verdad, Edu? Y hoy es un día de celebración. Así que, bueno, pues no sé, me siento muy, muy contento y muy orgulloso, Luis, de tu trayectoria, de lo que dices, de que estés aquí, de que vengas a tu cole, que es tu casa. O sea, muy agradecido, la verdad, de todo. Te doy las gracias.
Ya, muchas gracias, o sea, por estas palabras, porque para mí también significa mucho venir aquí a mi cole, a hablar con mi profe de física, que ahora nos... pues siempre ha sido muy cercano, pero como que cuando uno crece cambian los roles. Y nada, pues muchas gracias por invitarme y por, por esta conversación maravillosa.
Pues feliz Navidad
igualmente.
A ti y a los tuyos, y que disfruten mucho de estos días en tu tierra, ¿no? En tu barrio, en tu casa, con tu familia. Feliz Navidad también a ellos. Y gracias a Edu también por estar con nosotros en este momento, en este programa, como siempre. Así es el mago de la radio, es el que hace que las cosas funcionen. Así que feliz Navidad también a toda la comunidad educativa del Colegio San Gabriel, a los padres, a nuestros maravillosos alumnos y alumnas, a los que queremos mucho, a los profes, a la gente del PAS, absolutamente a todos los que formamos esta comunidad tan maravillosa, que hace que salgan personas tan valiosas como Luis en todos los sentidos, además. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.